Son las 9:08 de la mañana. Desde que ocurrió el fallecimiento de Macarena Valdés, fallecimiento que en un principio ha sido caratulado como un suicidio al interior de su domicilio, mientras ella se encontraba liderando la oposición de la comunidad con un proyecto en la zona de la empresa RP Global, han surgido los cuestionamientos. Cuestionamientos por el modo en que estaba dispuesto el cuerpo de Macarena Valdés luego de este supuesto suicidio, por la sorpresa que representó para la familia, pero también por la información de que había sido permanentemente hostigada por la empresa y que por lo tanto podría estarse tratando, es lo que vamos a comentar ahora, no de un suicidio sino de un asesinato disfrazado para hacerlo parecer como una decisión de Macarena y no de quienes eventualmente le habrían quitado la vida. Nos encontramos en nuestro estudio con Rubén Collío, que es huerquén de la comunidad Nehuene de Tranguil, pero que además es esposo de Macarena Valdés, para conversar sobre este tema. Rubén, muy buenos días, le queremos agradecer por la posibilidad de poder conversar sobre este asunto que sabemos que es muy sensible, que es muy delicado, pero que al mismo tiempo es de mucho interés público. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y efectivamente es un tema súper delicado, muy doloroso, y hoy día se cumplen 9 meses desde el asesinato de mi compañera. Y hay 9 meses entonces sin justicia, pues llevamos 9 meses sin la negra y 9 meses sin justicia también. Uh-huh. Quienes conocieron a la negra, quienes conocieron a Macarena, tienen la claridad de cómo era su carácter, de cómo era ella como persona, ¿ya? Que ella era una persona muy feliz, pues ella era súper alegre, una persona súper optimista, siempre dispuesta a tender una mano a los demás y siempre con una palabra de aliento para las demás personas. Y nosotros vivíamos una vida feliz. Nosotros vivíamos, mi hijo chico, tenemos 4 hijos juntos y tenemos un hijo que tenía 4 años que ahora ya tiene 5. Y él comúnmente decía que nosotros vivíamos de vacaciones. Uh-huh. Eso era, nosotros vivimos en un lugar donde el común de las personas trabaja, de los 365 días trabaja 350, encerrados en una oficina, o trabajan duramente 350 días para irse 15 días a tratar de recuperarse, a tratar de recuperar su ser al lugar donde nosotros vivimos los 365 días. Sí. Entonces por eso nosotros vivíamos de vacaciones. Sí, pues. Cuando tú llegas a mi casa, mi hijo te dice, ven, te voy a mostrar el paraíso. Entonces la negra no tenía ningún motivo para quitarse la vida. Hoy día nosotros somos víctimas de amenaza hasta el día de hoy.
Rubén, sí, bueno, vamos a entrar en detalles. Lamento exponerlo a tener que conversar sobre detalles, pero entiendo que también es el sentido de esta uh-huh. conversación que hemos pactado. Sí. Solo para que nuestros auditores y auditoras entiendan, ¿no? Respecto a las circunstancias en las que fueron encontrados los restos de Macarena Valdés, porque usted ya ha dado una primera explicación que es, la conocemos, sabemos cómo estaba, sabíamos cuál era su estado de ánimo, por lo tanto no se pudo haber quitado la vida. Pero respecto al hecho mismo, ¿no? El modo en que fueron encontrados el cuerpo de Macarena Valdés, ¿qué es lo que hay ahí que a ustedes les lleva a la convicción de que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato disfrazado de suicidio?
Bueno, hay varias circunstancias, ¿ya? Lo primero es que la negra se estaba preparando para salir. Ya ella iba a ir con el hijo al consultorio, tenía que ir a retirar la leche y estaban todas sus cosas encima de la mesa, en un bolso, los carnets del hijo, pañales para el hijo. Ella estaba con nuestro hijo más chiquitito que tenía.
¿Listo para salir?
Lista para salir.
O sea, lo primero es que nadie se suicida si es que va a realizar una diligencia, o sea, nadie deja las cosas listas y luego se suicida.
Exactamente, ya eso es como lo primero. Nosotros, yo la vi aproximadamente a la 1:15, la última vez que la vi ella iba a salir en el bus que pasa a las 2:30, nosotros vivimos en una zona rural donde los buses pasan así a determinadas horas, y el bus de las 2:30 es el que ella iba a tomar, uh-huh. Pero ella entre la 1 y el minuto en el que le quitaron la vida, nos dejó preparado el almuerzo, ¿ya? Se dedicó a cocinar. Le cambió de ropa a mi hijo más chico, preparó su bolso para salir. Yo me fui a trabajar y cuando volví me fui a trabajar con este hijo de 5 años. Y cuando veníamos de vuelta, aproximadamente a las 4:30, 5 de la tarde, bueno, había llegado mi hijo de 11 años a la casa de vuelta al colegio. Y él es quien la encuentra.
Él la encontró.
Claro.
Bueno, hay una
mi
serie...
Hijo, sí. Mi hijo dice que mi compañera tenía sangre y evidenciaba golpes en su cara.
Yeah. Hay bueno, circunstancias que usted menciona que tienen que ver con que no calzan todas estas actividades que habría realizado Macarena Valdés y que efectivamente se tratase de un suicidio. Pero entendemos además que cuando se produce una muerte por decisión propia, por ahorcamiento, uh-huh, ocurren ciertas cosas con el cuerpo de la persona que en este caso no ocurrieron.
Exactamente. Es que bueno, eso nos lo da a conocer después un médico forense. Uh-huh. Nosotros presentamos la autopsia a varios médicos y todos nos decían, oye, pero esto es muy extraño, aquí hay lesiones que debiesen estar y no aparecen, hay lesiones habituales que no aparecen. Cuando una persona se ahorca, hay ruptura de las vértebras, ya en el cuello, hay daño en la tráquea por el mismo movimiento de la soga. Sí. Pero cuando ya la autopsia llega a un profesional especialista, como es un médico forense, él dice además, ¿sabes qué? Cuando una persona se quita la vida, uh-huh, el corazón sigue latiendo. Y como hay una interrupción de la circulación, las venas se revientan y ahí debiese haber una hemorragia profunda y notoria en el cuello. ¿Ya? Porque el corazón sigue latiendo y como deja de llegar sangre, el corazón late con más fuerza. Y por lo tanto, debiese haber hemorragia en el cuello. Y tampoco lo presenta. Entonces, no hay ruptura de vértebra, no hay lesión en la tráquea, no hay hemorragia en, uh-huh, en el cuello, en las arterias, en este caso, que son las que transportan la sangre. Y entonces eso, sumado a todos los otros antecedentes, sumado a que el día anterior habían ido a hacer amenazas, a la casa de la dueña del sitio donde nosotros vivimos, sumado a que habían amenazas de muerte, hay amenazas de que nos van a quemar la casa, las amenazas han continuado para las demás mujeres de la comunidad. Todo eso nos hace entender de que esto no fue casual, de que esto no fue voluntario.
Uh-huh. Yeah. Estamos conversando con Rubén Collío, esposo de la fallecida activista Macarena Valdés, huerquén de la comunidad Nehuel de Tranguil. Rubén, en esta primera parte de la conversación hemos explicado las circunstancias que no calzan, ¿no?, con la versión oficial del modo en que perdió la vida Macarena Valdés. Esto nos lleva directamente a cuál podría ser el motivo, que es el que ustedes han planteado, ¿no? La lucha que la comunidad ha dado, la comunidad Nehuel Tranguil, contra este proyecto que se quiere instalar en la zona, el proyecto de RP Global. ¿Por qué ustedes piensan, habiendo ya descartado con los argumentos que usted me da la hipótesis del suicidio, por qué ustedes piensan entonces que el fallecimiento por otro motivo, ¿no?, por la acción de terceros, de Macarena Valdés tendría que ver con este proyecto? Usted hablaba de las amenazas, ¿no? Pero en general, ¿qué otros indicios ustedes tienen del modo en que este proyecto ha tratado de aterrizar en la zona?
Bueno, primero, este es un proyecto que todavía no tiene los permisos para empezar a operar, ¿ya? Que es una práctica que podemos decir que es habitual en realidad. Uh-huh. El tema está en que nosotros supimos cómo detectar cuando ellos estaban en la etapa de construcción y supimos detectar que no tenían los permisos y denunciamos eso. Uh-huh. Entonces hoy día hay una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente en contra del mismo servicio de evaluación ambiental.
Entiendo que usted es ingeniero ambiental, Rubén, entonces se conoce técnicamente muy bien el tema.
Sí, sí. Bueno, efectivamente, a razón de eso yo conozco el tema y por lo tanto también subimos cómo frenar los permisos y cómo hacer las denuncias correspondientes. Entonces hoy día hay una investigación en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente y nosotros entonces también presentamos un requerimiento a la Dirección General de Aguas para que no se le entreguen las aguas a esta empresa. Entonces, esta empresa hoy día, todo este proyecto está en riesgo de fracasar una vez que la infraestructura ya está terminada. Y es lo que le pasa a un perro cuando tú lo atacas. El perro puede ser muy cobarde, pero si se siente acorralado, va a reaccionar de una forma desesperada. Va a morder. Uh-huh. ¿Ya? Y estos cobardes reaccionaron así, como un perro acorralado.
O sea, ¿usted piensa que la empresa, o sicarios de la empresa, o enviados por la empresa, están detrás de la muerte de Macarena Valdés?
yo no puedo especular quién es el responsable. ¿Ya? Eso sería muy irresponsable de mi parte.
Pero no es puedo, hipótesis.
Pero podemos, de hecho, tenemos la claridad de que aquí hay personas detrás de esto. Porque quienes van a hacer las amenazas el día 21 no son es gente del sector, ¿ya? No son funcionarios propiamente tal de la empresa, pero llegan en un vehículo de la empresa, con logo de la empresa y con un chofer de la empresa, ¿ya? Que no les dice, no dicen, oye, nosotros venimos a nombre de RP, pero RP es quien le está poniendo sueldo. Ahora, también hay que entender que la gente arriba de la cordillera vive comúnmente con 100.000 pesos mensuales, ¿ya? Y de repente, de la nada, llega una empresa que les empieza a pagar 400.000 pesos mensuales. Ahora, eso no es malo para nada, ¿ya? Yo no me opongo a que la gente gane dinero. El tema es cómo utilizan la ingenuidad de la gente, diciéndole, bueno, aquí alguno de los 20 que están trabajando aquí, uno de ustedes va a seguir trabajando de aquí para adelante. No sé, no sabemos cuál. Peleen entre ustedes para ver cuál es el que logra quedar aquí adentro. Porque eso es un poco el juego que hacen las empresas. No solo esta, ya, esa es un poco la forma en la que operan cada vez que contratan a la gente. Tranguil hoy día tiene un nivel de alcoholismo increíble. Yo te juro que me puse feliz cuando mis vecinos recibieron su primer sueldo y los vi llegar a todos con mercadería. Todos los niños con ropas nuevas, comprando loza, comprando electrodomésticos. Un par de lavadoras entraron. Tranquil es una zona cordillerana. Es un lugar precioso, es hermosísimo, pero estamos súper aislados.
Claro, entonces, y la gente no tiene por qué saber cómo funciona el modelo extractivista, cuál es el patrón que describe las venas abiertas de América Latina, este pancito para hoy y hambre para mañana.
Exactamente.
En fin. Bueno, es un tema que hemos querido visibilizar esta mañana, tanto la lucha que está dando la comunidad Nehuel de Tranguil como las situaciones de Macarena Valdés. Yo quería preguntarle, Rubén, antes de finalizar esta conversación y de agradecerle por haber venido y por tener la confianza de contar su testimonio con nosotros, ¿en qué pie está la investigación? ¿Qué dice el servicio médico legal? ¿Qué es lo que está pasando ahí para poder transformar esto que para ustedes es una verdad también en una verdad judicial?
Bueno, primero el servicio médico legal, la autopsia que se realiza, la realiza un profesional que ya ha sido cuestionado anteriormente por catalogar de suicidios 2 asesinatos, ¿ya? Entonces eso también es algo que hay que tener presente. Hoy día nosotros hemos realizado una cantidad de acciones destinadas a juntar recursos, porque vamos a contratar, vamos a retroceder, el día 7 de marzo la Fiscalía intenta cerrar la investigación. Ya dice que no va a perseverar, entendiendo que perseverar es esforzarse, pero aquí no ha habido ningún esfuerzo por buscar la verdad. Al contrario, lo que ha habido de parte de la Fiscalía es un intento constante de desprestigiar mi imagen. ¿Ya? Y de desprestigiar la imagen de Macarena, diciendo incluso que había violencia, que había droga. Yo invité a la fiscalía que, tú me ves que tengo el pelo largo desde hace 3 años, por lo tanto que me tome un pelo, le doy cualquier pelo de mi cuerpo para que me haga un examen de droga. No tengo ningún problema con eso. Y bueno, desde la fiscalía, cuando nosotros solicitamos que se hicieran diligencias, que se rehiciera la autopsia, la fiscalía dice que ellos no tienen recursos para hacerlo y que por lo tanto tenemos que hacerlo de costo particular, y es la única forma que ellos pueden mantener el caso abierto. Por lo tanto, el día 7 de marzo nosotros asumimos conscientemente que teníamos que desembolsar una cantidad de lucas no menor, y nos dedicamos desde ahí a juntar plata. Hoy día ya tenemos el contacto con el doctor Luis Rabanal, que es un médico forense de alto prestigio, que fue el que fue capaz de denunciar las irregularidades que habían dentro del servicio médico legal, y por lo tanto es una persona que nos da mucha confianza, y él está entonces hoy día preparando un análisis de la autopsia para solicitar una exhumación y hacer una segunda autopsia, que es que lo que nos va a dar pie legal para que la investigación pase de investigar el hallazgo de cadáver, que es como se ha caratulado, a investigar un asesinato.
Bueno, hay información bastante concreta que nos ha dado esta mañana Rubén Collío. Nos parece un deber como país el de esclarecer este hecho, las circunstancias en las cuales falleció de Macarena Valdés, nació la sospecha de que pudiera tratarse de un asesinato por la defensa de la comunidad o del medio ambiente. Sería un hecho gravísimo. Hay que recordar situaciones como la de Berta Cáceres, como la de Chico Méndez, ¿no?, que han sido mártires de la lucha por la defensa del medio ambiente en el continente. Y aquí al menos está la hipótesis, con antecedentes bastante concretos, de que Macarena Valdés podría inscribirse en esa tradición. Hemos querido visibilizar esto porque también es una manera de visibilizar lo que está ocurriendo en muchas comunidades que son amenazadas por proyectos, con una institucionalidad bastante feble, además, que hace que la instalación de estas iniciativas no sea lo más legítima, lo más beneficiosa, lo más transparente, y con situaciones tan lamentables como las que hemos conversado. Rubén, le queremos agradecer por venir esta mañana y por darnos también su testimonio sobre un asunto que es, sabemos, muy delicado, pero al mismo tiempo de mucho interés público.
No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, ¿ya?, por ayudarnos en la difusión. Hay foros el día de hoy en la Universidad Alberto Hurtado, mañana en la Academia de Humanismo, y el 25 en la Universidad de Chile, donde vamos a estar presentes, vamos a estar denunciando estos hechos. Esto es un hecho que nos atañe como pueblo mapuche, ¿ya? Porque si nosotros no fuésemos mapuche, si nosotros fuésemos de un apellido mate, Luxig, estas cosas no nos pasarían, ¿ya? Entonces esto es algo que nos afecta como pueblo, porque como pueblo no es el primer mártir que tenemos.
Perfecto.
¿Ya? Es la primera mujer, pero no es el primer mapuche muerto que hay. Muchas gracias por el espacio. Que tengan muy buen día.
Buenos días. Con 9:25 hacemos un breve alto y ya continúa la primera edición de Radio Análisis.